SER Podcast.
Bueno, vamos al meollo.
El meollo de hoy por hoy en SER Podcast.
Esta mañana con Marina Fernández. Marina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Con Sira Valdés. ¿Qué tal, Sira?
Hola, muy buenos días.
Sigue aquí a mi lado Sara Canals. Hola, Sara. ¿Empiezas tú, Marina?
Venga.
¿Qué tema pones sobre la mesa del meollo?
Bueno, pues el de los vapeadores, ¿no? ¿Cómo aumentan o cómo pueden aumentar la adicción a la nicotina? Porque la principal organización europea de especialistas en salud pulmonar está reunida en Barcelona. Tienen un congreso y avisan de que esta explosión de los vapeadores amenaza con echar por tierra todos los avances de los últimos años contra el tabaquismo. Puede que veamos a menos jóvenes cigarrillo en mano, mechero en mano, pero es que es casi, o sea, es difícil no verlos agarrados a su
vape, este, ¿no? Es que todos llevan vapers de colores, de tamaños, de lo que sea.
Lo llevan
todos,
así, sí, sí. En la mano, no es que estén fumando constantemente, pero lo llevan siempre agarrado, es impresionante. Bueno, hoy en este congreso en Barcelona se presenta un estudio a gran escala sobre los riesgos de esta forma de consumo. Es un estudio que han hecho en Austria. Digo que es a gran escala porque han seguido el consumo de tabaco de más de 15.000 personas de todas las edades durante más de una década. Les han ido preguntando durante más de una década. Ven que el consumo de tabaco tradicional baja, pero el de vapers se dispara 17 puntos. Y otro dato llamativo es que en solo una década, bueno, en 12 años, ¿no?, que se ha alargado el estudio de 2012 a 2024, se multiplica por dos la proporción de menores que fuman, menores de edad. En España, por cierto, estamos por encima de la media europea en consumo juvenil de nicotina y la culpa, según los expertos, es de los vapeadores.
Os pregunto si vapeáis o no, Canals.
Yo no vapeo, pero he tenido a alguien cerca que ha vapeado y la verdad es que vapear fomenta fumar más, porque es que vapeas en todos lados. O sea, te vas a un restaurante y yo he tenido a alguien a mi lado que se ha agachado debajo de la mesa a vapear. Aeropuertos, aviones, en Estados Unidos, bueno, todo el mundo vapea. Y como es tan fácil de llevar, no huele mal,
Bueno, el que no huele mal lo dices tú. El que no
bueno,
huele mal,
allí había muchos aromas así.
O sea, hay que diferenciar entre los vapers estos de fresita y no sé qué, y luego están los cosas que...
El tabaco calentado, que se llama, que eso sí que tiene cierto olor. No huele tan mal.
Huele a pedo, Marina, eso huele a pedo.
Eso se comentaba en esta redacción hace tiempo.
Acuérdate que teníamos
una fumadora así de tabaco calentado.
Un saludo, que nos está escuchando seguro. Sira, ¿tú vapeas, no vapeas o qué haces?
Yo reconozco que soy fumadora, no he probado nunca un vaper, pero sí que he visto lo que comentaba Sara, la gente en lugares donde en teoría no se puede fumar, no se puede vapear, pero que se esconde un poco y como no se nota tanto.
Paloma Llaneza, abogada, buenos días.
Hola, buenos días, disculpadme.
¿Tú fumas, vapeas o qué haces?
Yo soy un ser que no tiene adicciones.
¿Ninguna?
Fumo,
o sea, nada,
ninguna.
No hay nada.
No me engancho a nada.
No hay vicio.
Yo me fumo un pitillo cada tres meses y soy feliz.
Y puedes, ¿eh?
Soy capaz.
Y no vas, o sea, el cartón no va detrás del primer
No va detrás, es una cosa impresionante. Soy el ser más aburrido sobre la faz de la Tierra.
No, muy bien, muy bien. Bartomeu Masuti, buenos días.
Buenos días.
Miembro fundador del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y jefe del Servicio de Oncología Médica en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. Doctor, ¿cuánto le preocupa el avance del vaper?
Bien, yo creo que no me preocupa solamente a mí, sino que debería preocupar a la sociedad en su conjunto, porque en el fondo lo que los vapers crean es una falsa sensación de seguridad y al final repercuten en un mayor inicio y de consumo y de habituación, el inicio al consumo tabáquico. Y yo creo que evidentemente el tabaco es una sustancia claramente nociva, tanto en las formas clásicas como en las nuevas formas más modernas. Y el problema es que una vez que habíamos conseguido, que la sociedad había conseguido disminuir el consumo de tabaco, ahora estas nuevas formas de consumo tabáquico probablemente van a tener un impacto en, como se comentaba anteriormente, en que no siga esta reducción del consumo de tabaco. Y sobre todo, además, estas nuevas formas de consumo tienen más penetración en la población joven, en la población adolescente.
Doctor Masuti, ¿los vapeadores con sabor a melón, a gominola, a refresco, son el caballo de Troya de la industria para enganchar a los jóvenes a la nicotina en una sociedad en la que, como decía, ya habíamos convenido que esto es malo.
Sí, yo creo que efectivamente no, su afirmación es totalmente correcta. Quiero decir, realmente hay que tener en cuenta una cosa. Es decir, el tabaco es realmente la causa prevenible de muchas enfermedades y la mayor causa de pérdida de expectativa de vida a nivel mundial. El tabaco, las sustancias del tabaco que incluyen básicamente como 38 sustancias potencialmente carcinogénicas, es decir, lesionan todo tipo de tejidos. Y entonces los vapeadores, primero, contienen nicotina, con lo cual contribuyen a la adicción, esto es una adicción, ¿eh? Y en segundo lugar, no disminuyen la exposición de los otros factores carcinogénicos que contienen las sustancias del tabaco y similares. Y por lo tanto, el impacto en salud va a ser claramente negativo.
Pero oye, hay una concepción, de que sea extendida, ¿no? De que vapear es sano, de que es menos malo que el tabaco. Esto me lleva a una segunda pregunta, ¿no? ¿Hace falta más pedagogía, deduzco?
Evidentemente, yo creo que la pedagogía es fundamental y sobre todo la pedagogía en las edades de inicio al consumo tabáquico, que es la adolescencia. Ahí la normativa, que en España hay mucho para mejorar, porque ahora hay un proyecto de ley que se ha mandado al Parlamento, pero que no sabemos si finalmente saldrá, dada la situación legislativa del país. Pues bien, en España realmente la normativa legal no hay equipara estas formas de consumo al tabaco clásico. La normativa legal vigente a día de hoy está dirigida, diríamos, contra o a reducción del consumo del tabaco de forma clásica, con cigarrillos. El proyecto de ley sí equipara las nuevas formas de consumo al tabaco clásico, pero el proyecto de ley no está vigente. Por lo tanto, quiero decir, en España tenemos una asignatura pendiente importante sobre cómo evitar que las nuevas generaciones entrenen una adicción al consumo de tabaco.
Doctor, ya que menciona la ley que efectivamente el Consejo de Ministros ha enviado ya al Congreso, pero que no sabemos qué pasará con ella. Hoy The Lancet publica otro estudio muy, muy llamativo sobre el impacto de tabaco en las personas que no fuman, ¿no? Porque esto también es importante. Este estudio de The Lancet calcula que respirar el humo de cigarrillos de otras personas ha provocado la muerte de 1,6 millones de personas en 2023. Entonces, le pregunto, ¿cómo de importante es avanzar en los espacios sin humo que, tanto enfadan, ¿no?, a muchos colectivos?
Es muy importante, y en mi área, diríamos, de trabajo, que es la oncología y es el cáncer de pulmón, realmente hay que recordar una cosa. Primero, que en España cada año mueren más de 23.500 personas por cáncer de pulmón, lo cual, si vamos proyectando a 25 años, significa que morirán más de medio millón de españoles en los próximos años por cáncer de pulmón. Esta es una cifra, y realmente el primer factor de riesgo de cáncer de pulmón es el consumo directo de tabaco, pero el segundo factor de riesgo en magnitud es el consumo indirecto, lo que se llama el tabaquismo pasivo o el tabaquismo de segunda mano, el second hand smoke. Por lo tanto, y eso ya he dicho, el tabaco tiene una clara correlación con el cáncer de pulmón, pero también influyen otras muchas enfermedades.
Y el vapor, volviendo a los vapers, ¿el vapor exactamente qué hace en los pulmones? O sea, ¿genera cáncer de pulmón? O hay una cosa que yo no sé si es verdad, se dice, no, es que encharca el pulmón. ¿Se sabe exactamente qué hacen los vapers en los pulmones?
Bien, el vapor lo que hace es, tiene menos temperatura generalmente, la inhalación, pero llega en mayor profundidad. Con lo cual hay algunos datos, empieza a haber datos que son preocupantes, que es que las personas que han utilizado tabaco convencional y nuevos sistemas de vapers tienen mayor riesgo, si han continuado fumando, es decir, tabaco convencional y nuevos sistemas, vapeo, básicamente, al final tienen más riesgo de otras enfermedades, y hay datos iniciales también de cáncer de pulmón, que aquellos que durante el mismo tiempo han continuado fumando solamente tabaco convencional, cigarrillos. Estos son datos muy iniciales, pero son evidentemente muy preocupantes.
Porque además el consumo dual está muy extendido, doctor. O sea, empieza a ser algo muy, muy habitual.
La gente que vapea de vez en cuando, ¿no?
Sí, pero los datos que tenemos en cáncer de pulmón son menores porque necesitas un mayor tiempo de latencia. Indican que el consumo dual es más perjudicial que el consumo tradicional.
Doctor Masuti, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Que tengan buen día.
Sira Valdés, vamos a explicar qué ha pasado con la factura de la luz, porque es histórica. O sea, por primera vez, los consumidores de tarifa regulada no solo no han pagado, sino que han cobrado por encender la luz a una hora concreta.
Sí, parece contraintuitivo. Lo habíamos visto en el mercado mayorista, que es donde se compra y se vende la energía. Hablamos a menudo de él, pero nunca esto se había trasladado a la factura final de los consumidores. De hecho, durante este fin de semana, que es donde vemos esos precios negativos en la factura, el mercado mayorista no tenía precios negativos, está en niveles muy altos. Ayer veíamos precios que no veíamos desde 2022. Bueno, pues
¿y a pesar de eso?
Efectivamente. Sí. 9 horas durante el fin de semana, a pesar de eso, fueron en precios negativos en la factura de la luz. Fueron 4 horas el sábado, 5 el domingo. La factura llegó a registrar menos 10,70 € por kilovatio hora. Esto es lo que nos llegaron a pagar por encender el horno, por ejemplo.
O sea, tú enciendes el horno a determinadas horas o pones la lavadora y te pagan. Te pagan unos céntimos, ¿no? Efectos prácticos. ¿Sabes?
Efectivamente.
Muy poquito dinero.
No es mucho. O sea, la importancia de esta noticia reside en el hecho de que puede ocurrir, que esto nos demuestra que la factura del consumidor puede llegar a tener precios negativos.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Pues mira, porque en el precio de la luz confluyen muchos factores. Está por un lado el mercado mayorista este del que hablábamos, está también el mercado de futuros, que es en este caso el causante de esos precios negativos, están los peajes y cargos, están el modo reforzado en el que opera el sistema desde hace, bueno, pues ya desde el apagón. Entonces, lo que te decía, el hecho importante no es tanto lo que vamos a notar en factura. Para que te hagas una idea, un hogar medio, si hubiese utilizado toda la potencia que tiene contratada durante estas 9 horas del fin de semana, el impacto en la factura final sería unos 2,50 €. Esto tampoco es tan reseñable, pero es reseñable el hecho de que pueda ocurrir y de que ocurra además en las horas centrales del día.
Jorge Morales, buenos días.
Buenos días.
Experto de cabecera en... Joder, como te he dicho, no te rías, Sara. Experto de cabecera en cuestiones de electricidad. Jorge, ayúdanos a entender esto. O sea, ¿por qué por primera vez en la historia hay consumidores que este fin de semana han cobrado por encender la luz?
Bueno, yo creo que Sira lo ha explicado. Lo que pasa es que es muy complicado. O sea, le doy la enhorabuena porque es un tema muy, muy difícil de explicar. Pero voy a intentar hacerlo más sencillo todavía. Vamos a ver. El tema se restringe a los consumidores acogidos a la tarifa oficial, que cada vez hay menos. Básicamente porque las eléctricas no les interesa esa tarifa porque pierden dinero y lo que han intentado es que la gente se vaya, yo creo que con gran éxito, se vaya de esa tarifa, ¿vale? Bien, esa tarifa a día de hoy, permíteme que lo diga así, son las 10:25 de la mañana, yo creo que ya puedo hablar en términos transparentes, es un engendro, ¿vale? Es un engendro porque hasta hace un par de años, cuando vino la crisis de Ucrania, era una tarifa variable estrictamente. ¿Vale? O sea, que reflejaba directamente los precios del mercado mayorista. Y luego, como bien ha dicho Sira, se añadían los costes regulados del sistema, ¿no? Los peajes, los cargos, las cosas que fija el gobierno en el bolsillo del Estado, ¿no? Por tanto, aunque el precio saliera negativo en alguna hora, ¿vale? Luego esos costes regulados siempre eran positivos y nunca habíamos llegado a precios negativos finales, ¿vale? O sea, el precio mayorista negativo llevamos viendo un montón de años ya, ¿vale? Pero claro, precios finales negativos no. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre con este engendro que digo que es la tarifa oficial? Bueno, pues que desde el año pasado ha empezado a incorporar cada vez más una parte del precio de futuro. O sea, no solamente ya es el precio del día siguiente, sino que tiene una parte más estable. Digamos que tiene una parte fija y una parte variable.
Yeah.
Para ser más concretos, en este 2026 tiene un 55% de componente fijo y un 45% de parte variable. Entonces, lo que ocurre es que el gobierno ha querido mantener esa señal de precio de que, oiga, a unas horas en España es mucho más barato consumir que en otras, ¿vale? Porque cuando sobra energía solar a mediodía, el precio es mucho más barato, el precio mercomerista es mucho más barato que por la noche. Mucho, cuando digo mucho, es ahora podemos tener precios perfectamente de 0 euros a mediodía en el mercado mayorista y un precio de 200 por la noche, ¿vale? O sea, es mucha la diferencia entre el día y la noche. Entonces, para mantener esa curva, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Pues que básicamente lo que hace es que desplaza para abajo o para arriba toda la curva. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora estamos pagando en la parte fija del recibo un componente que se estableció en diciembre del año pasado. Los precios todavía estábamos antes de la guerra, pero los precios eran baratos. Entonces, ese componente está haciendo que la curva baje, toda la curva, ¿vale? Y, por tanto, sí que se ha dado el caso, en algunas horas, como bien decís, de este fin de semana, por primera vez, donde ese componente fijo del engendro ha logrado que compensar la parte positiva del componente variable. Y, por tanto, efectivamente, hemos entrado durante unas horas en precios finales negativos. O sea que sí, confirmo que efectivamente a esos consumidores les han pagado por consumir en esas horas centrales del día.
Y esto se sabe de antes, quiero decir, en algún sitio avisan, yo qué sé, el sábado a las 5 de la tarde, si enciendes la luz te van a pagar.
Se sabe el día anterior, las empresas que tienen estas, hay otras empresas que tienen también la tarifa variable y también lo publican, pero pocas, muy pocas, porque hay poca transparencia en este tipo de tarifas, pero sí que se sabe el día anterior hacia las 8 de la tarde. O sea, hacia las 8, 8 y cuarto más o menos, Red Eléctrica publica, tiene una app, y publica el precio de cada una de las horas del día siguiente. Y entonces sí sabes que efectivamente al día siguiente, pues en este caso, pues por ejemplo a las 12 de la mañana, pues te van a pagar 10 céntimos por kilovatio. Ahí, por cierto, sí que tengo que corregir lo que han pagado, que porque lo has dicho mal, Sira, las unidades, ha sido del orden de 1, 2 céntimos, no ha llegado, por kilovatio hora. O sea, del orden de 10, 20 euros por megavatio hora.
Aclaradísimo. Te pregunta Paloma.
Hola, buenos días. Oye, mira, yo soy una de las que está todavía abonada al engendro, porque yo soy un ser intuitivo y como no soy capaz de entender en absoluto cómo se forma el precio de la electricidad, y creo que nadie que no esté especializada en la bolsa de alto riesgo, yo me guié por el presidente o el consejero delegado de Endesa, que dijo que éramos todos idiotas. Entonces dije yo, pues me voy a quedar aquí. Pero ¿qué criterios tenemos los usuarios para poder entender en base a que estamos pagando la electricidad? ¿Cómo podemos hacer una comparativa en un mercado que está regulado, pero que tienes el distribuidor, tienes el proveedor, en fin, todos los agentes implicados son complicadísimos? Por favor, danos un consejo, guíanos.
SOS.
Y además, Paloma, queréis que es un consejo en 20 segundos, ¿no?
Tal cual.
Eso ya lo pide Aymar. A Paloma no le importaría que te alargaras un poco más.
Sí, yo me podría quedar una tarde entera contigo mientras me presentas unos gráficos de la bolsa de Nueva York, viendo cómo impacta en que yo encienda el horno, no sé.
Pero sí, efectivamente, en 20 segundos,
yo
Morales.
Yo creo que te ibas a asustar con los gráficos, pero bueno. Pero yo
¿seguro?
Creo que eso que recoja el guante Aymar y hacemos un monográfico para elegir tarifa de luz, pero venga, voy a tomar el reto, voy a intentar hacerlo en 20 segundos, ¿vale? Confianza, ¿vale?
¿En quién?
Busca una compañía, búscate una compañía, no te voy a decir que te vengas conmigo, yo vendo luz, claro, mi compañía, pero no te voy a decir que te vengas conmigo porque voy a quedar fatal, pero búscate una compañía que te dé confianza, esta es la clave. ¿Por qué? Porque efectivamente el mercado es muy complicado. Mira, estoy viendo en tiempo real esos precios que os gustan tanto,
sí.
Y ojo, Aymar, te lo digo porque la cosa está muy seria, en este momento estamos en máximos del año en el precio del gas. Está cotizando, lo estoy viendo en tiempo real, a 75,2 euros megavatio hora. El precio normal del gas es 30. ¿Esto qué quiere decir? Se nos acerca un otoño muy complicado.
Apaga la luz ahora mismo. Apaga la luz, que esto lo podemos hacer a oscuras perfectamente.
Ojo, que es lo que voy a decir ahora, me pongo serio. Subida en la factura del gas de un 40% en este invierno respecto al año pasado.
Qué bien.
Entonces, el gobierno va a actuar. Seguro. ¿Por qué además digo yo el gas en tiempo real? Porque el gas influye muchísimo en el precio de la luz. Cuando he dicho antes que el precio por la noche es de 200 y por el día es cero, es porque en España, a mediodía, nos sobra energía solar. Como nos sobra, se regala la electricidad, ¿vale? Pero por la noche, como no tenemos energía solar y todavía no hay muchas baterías, hay muy poquitas baterías, lo que estamos es quemando gas para producir electricidad. Y el gas, señores, no lo tenemos. Lo importamos, típicamente en barco. Y el precio del gas, insisto, es determinante para el precio de la luz. Entonces, eso que ha pasado, que hemos visto unas horas, y que yo entiendo que desde el punto de vista periodístico llama la atención, hemos visto unas horas en una tarifa muy concreta, negativas, ¿vale? Permitirme que diga que es, que primero, que va a durar muy poco, ¿vale? Y que no es representativa, no es en absoluto representativa de la situación real del mercado. El mercado está en situación de precios muy altos, ¿eh? Y que va a incidir fuertemente en la en el IPC de España en los próximos meses. Y esto sabemos que el problema es que esto arrastra a todo lo demás.
¿Qué, está, ¿qué estás mirando, Sira?
Sube el gas.
Estoy mirando justo los precios del gas que comentaba Jorge Morales, pero yo un poco en el sentido en lo que está comentando de que es por las noches cuando más gas se quema para producir electricidad, me gustaría preguntarle si tiene ahora mismo sentido la estructura de peajes que tenemos que hace que esos peajes sean más baratos cuando se supone que quieren, que está pensado para que los consumidores consuman más, y ahora mismo esos peajes son más baratos por las noches. ¿Tiene sentido eso?
Bueno, sí, es que ves, al final no hay más, me lo tienes que invitar. O sea, tenemos que ir allí, tenemos que hacer algo un poquito más serio. Porque es que esta pregunta, es que me hacéis unas cosas, yo no puedo responder cada una de estas preguntas en 20 segundos, ¿vale?
Morales, deja de llorar, que lo haces muy bien. Venga.
No, claro que lloro. ¿Cómo? Es que mira lo que me hacéis. Mira, vamos a ver, ¿se puede? ¿Tiene sentido? Pues depende de qué. A ver, ¿qué retribuyen los peajes? ¿Para qué sirven los peajes? Los peajes en España pagan la red eléctrica. O sea, no vale con producir electricidad en las centrales, ¿eh? Ya me da igual que sean solares o de gas o nucleares, sino que hay que llevarlas hasta casa. ¿Vale? Entonces, los peajes se idearon con una fórmula muy sesuda por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia hace ya 7 años, y se idearon precisamente para maximizar el uso de las redes, lo cual tiene mucho sentido. ¿Vale? Porque, claro, ¿qué ocurre? Que en algunas horas se consume muchísima energía y las redes están saturadas y en otras no. Entonces, ¿cómo se incentiva eso? Pues poniendo un peaje distinto, ¿eh? En unas horas que en otras. Voy a utilizar un símil que todo el mundo va a entender. Imaginaos que en una autopista, que en algunas lo hay, ¿vale? Cuando la autopista está llena, el precio es mucho mayor que cuando está vacía, porque te incentivan a ir precisamente cuando la autopista está vacía. Pues esto es lo que ocurría, y así están diseñados los peajes. ¿Qué ocurre? Que efectivamente desde el año 2019 en España han cambiado muchas cosas. Entre otras, ha venido muchísima energía solar. Entonces, las horas centrales del día, donde el peaje es caro, antes se utilizaba muchísimo la red, pero como ahora hay mucho autoconsumo, hay mucha gente con paneles solares, lo que ocurre es que ahora se está utilizando menos la red. Entonces, efectivamente, tiene sentido revisar en algunas horas esto. Ahora, eso quiere decir que en todas las horas donde el mercado mayorista es bajo, porque hay mucha energía solar, hay poco uso de la red. Pues no siempre. Depende, porque en algunas horas, a pesar de tener un precio bajo, hay mucho uso de la red. Por ejemplo, cuando estamos tirando intensivamente del aire acondicionado, ¿vale?
Jorge,
por desgracia, en este verano lo hemos hecho muchas veces.
Te tengo que dejar, que tenemos que pagar nosotros también las facturas del gas y de la luz aquí en la SER, y tenemos que irnos a publicidad. Un abrazo, Jorge Morales.
Igualmente.
Adiós. Y con Paloma Llaneza, ¿qué tema quieres plantear en el meollo?
Pues mira, quería plantear un tema que parece muy elevado o complejo, pero es que precisamente lo es, que es el de la complejidad. Y además es que viene muy
a raíz de lo que estamos hablando.
Claro,
ahora, ¿no?
Efectivamente. Me ha hecho mucha gracia que nuestro invitado de cabecera, experto en factura eléctrica, que debe de ser la persona más lista del planeta, me diga que lo que tengo que encontrar es una empresa en la que confiar, ¿vale? Y el concepto de confianza se confunde muchas veces con el concepto de fe. Cuando algo es tan extremadamente complejo que nadie lo entiende porque no es transparente, porque el usuario no es capaz de entender qué es lo que pasa, estamos en un territorio de creer, de fe, no en un territorio total de confiar, en el sentido de que yo pueda hacer una comparativa intelectualmente válida para saber qué me gusta o me disgusta. Y esto de la confianza y más bien la fe tiene mucho que ver cómo funciona todo nuestro entorno. Es decir, todas las grandes compañías, desde las eléctricas hasta las tecnológicas especialmente, han basado toda esa estrategia de negocio en la complejidad. ¿Se podrían hacer las cosas de manera más sencilla? Seguro. De una manera incluso que entendieran sus accionistas, también. Pero sin embargo, se hace de una manera extremadamente compleja para que no lo entienda nadie más que ellos. Para que de alguna manera ellos siempre digan que todo es tan complicado que no se puede regular, que no se puede hacer de una manera más sencilla, que no se puede intervenir, que no se les puede auditar, que no se puede orientar eso de una manera diferente. Nos enfrentamos, o sea, el gran reto que tenemos por delante, porque me hace mucha gracia, siempre me llamáis a los programas, y os lo agradezco mucho, por aquello de que soy abogado y que parece que tenemos todas las soluciones, todos los códigos en la cabeza.
¿A que no las tienes?
No.
Joder, yo llevo llamándote 10 años pensando que sí.
Pero yo tengo más que el señor de las eléctricas, figúrate.
Te está escuchando ahora Jorge.
Siempre nos planteáis, ¿esto no se puede regular? ¿Esto no está penado y tal? Vamos a ver, tenemos unos reguladores que no entienden lo que regulan. tú cuando regulas un territorio y dices, aquí se puede construir tanto, es algo que entiendes, es algo que puedes llamar a un arquitecto para preguntarle. Cuando tú quieres regular Facebook o Meta, tú llamas a Meta y Meta te cuenta una milonga de colores y te dice, esto es que es muy complicado, this is very complicated. Y de ahí no lo sacas, ¿vale? Porque han hecho complicada la prestación de su servicio, han hecho complicado pagar impuestos. Son entidades que están en todas partes, pero no están en ningún sitio a la hora de pagar impuestos, a la hora de que los demandes, a la hora de todo eso. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de complejidad, no lo puedes regular.
Y han hecho complicadísimos los términos de uso que tienes que aceptar como usuaria, ¿no? Para que tampoco tengas ni idea de lo que les estás cediendo y de lo que luego hacen con lo que tú haces con esa aplicación. Efectivamente, es algo a lo que nos hemos abandonado, ¿no? A esa complejidad, y hemos renunciado a entenderla. ¿Quién se lee los términos de uso, las condiciones de servicio de una aplicación, por ejemplo?
Pero sobre todo, no solo quién se los lee, que nosotros los redactamos, que los entendemos. Primero está redactado en lenguaje abogacil, ¿vale? Que es, y además, figuraos una cosa, cuando yo redacto en lenguaje abogacil, lo que estoy haciendo es que tú me vas a necesitar de traductor, ¿vale? Se lo puedes preguntar a ChatGPT, pero me lo vas a preguntar a mí. Y segundo, la gente cree que esas condiciones están pensadas para protegerte a ti. En realidad están para proteger a la compañía de posibles responsabilidades de todo tipo. Entonces, cuando tú haces esas condiciones legales, las vas hundiendo. De hecho, hablamos de las capas. La primera capa es sencilla y luego te vas hundiendo en un montón de capas hasta la quinta capa, porque sabes que nadie va a dar 5 clics después de haber bajado el scroll 48.500 páginas y tal. Y aún así, está redactado de tal manera que tú no sabes exactamente lo que están haciendo con tus datos. Es más, tus datos, los que estás dando ahora, alimentan un perfilado que ya no puedes acceder a él porque la legislación no te lo permite, porque está mal redactada. Entonces, por eso tú mañana podrías borrar todos tus datos de Google, de Facebook, porque no pasa nada. Y por eso, el acuerdo de Meta, que todos hemos dicho, ¡ay, qué bien Meta!, etcétera,
¿no
etcétera,
te parece un buen acuerdo?
Me parece una castaña de acuerdo, por no decir otra cosa. Pues primero porque obliga a la competencia que se una para que funcione el acuerdo. Prácticamente 8.000 millones
Por aclarar, por si alguien está perdido, sí. Es el acuerdo al que ha llegado Meta con muchos estados estadounidenses. Correcto. Que le habían denunciado por los efectos que estaba teniendo los productos de Meta, las redes sociales, en las mentes de los niños.
Y esto conecta además con el tema de los vapeadores, para que veas que mira aquí, en la nube.
El meollo está todo entrelazado.
Me da la conspiranoia y lo entrelazo todo. En el pleito de Meta, para ponerlo en contexto, se utilizó la jurisprudencia de las tabaqueras, ¿vale? Uh-huh. Porque las tabaqueras sabían que sus productos, sabían y lo demostraron internamente, sabían que sus productos eran adictivos. Es más, no solo lo sabían, sino que añadían productos para que fueran más adictivos todavía. Como a Meta no le pueden meter mano por los contenidos, se lo metieron diciendo que intrínsecamente su modelo es adictivo, porque lo han diseñado para la adicción, ¿vale? Han utilizado exactamente la misma jurisprudencia. ¿Qué ha pasado con las tabaqueras que se han inventado los vapeadores? Desapareció un mercado, quitaron nicotina del tabaco y ahora tienen otros productos. Ahora lo presentan de otra manera, de manera jugable, etcétera, etcétera. Meta tiene una serie de limitaciones que no van a limitar cómo está diseñado el algoritmo. Es más, ¿quién va a ir a auditar ese algoritmo que está extremadamente complicado? Tendrías que estar dentro para
nadie,
hacerlo.
Nadie externo audita el algoritmo de empresas como Meta.
Nadie con la suficiente profundidad.
Yeah.
Hay unas auditorías que tienes que pasar a nivel europeo, ahora él se somete a que a un controller interno, etcétera, etcétera. Pero esa misma normativa le pasó cuando le pusieron 5.000 millones la Federal Trade Commission, que le puso un comité de control y tal, y se ha diluido por completo. De hecho, le han abierto un procedimiento judicial, pero han ganado. Ahora lo que tienen las tecnológicas es que han ganado la legitimidad, porque ahora tienen el gobierno de los Estados Unidos.
Paloma, la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó un reglamento para garantizar la accesibilidad cognitiva a personas con problemas cognitivos, que no hablan bien las lenguas oficiales en España, o incluso que son analfabetas, que no saben leer, pues para que haya pictogramas muy claros en los centros de salud, en las estaciones de tren, de a dónde tienen que ir, para que les den las recetas, el médico les dé una receta en la que de un simple vistazo puedan entender fácilmente qué es lo que se tienen que tomar, porque al final, ¿no? Es un derecho entender. ¿No habría que hacer también una ley de accesibilidad cognitiva a este tipo de documentos que firmamos todos? Es que no, es que cognitivamente no accedemos.
Bueno, te voy a un faller y me encanta.
Me parece muy bien. Te voy a comentar un ejemplo personal. Yo hice, en plan, por amor al arte, un proyecto, que no voy a decir el nombre para que no parezca que vengo aquí a vender cosas, que reducía todas esas capas de complejidad a un símbolo que tú leías en la página web. Es más, había uno que era una mancha de tinta basado en los modelos de riesgos, que cuanto más grande fuera la mancha de tinta, más riesgo había. O sea, que no hacía falta... O sea, si el manchón era así, aquí no me meto, ¿vale? Lo intentamos pilotar con varias empresas. Funcionó como un piloto y ya. Pero es que es más, la mancha de tinta no la quería nadie porque era tan obvia el riesgo que se corría que no. Porque las empresas, y te estoy hablando de empresas que están sujetas a la legislación europea, que no tienen estos problemas de las grandes compañías, en realidad lo que quieren es cumplir la ley. No quieren nada más que cumplir la ley. Y si tú la cumples largando un tostonazo de 45 páginas, hubo un maravilloso proyecto en New York Times que está cerrado, que era el Privacy Project, que cogieron todas las condiciones legales, las pusieron en un mapa y para entender, o sea, gente que leyera sentido de sensibilidad de corrido no era capaz de entender unas condiciones generales de ninguna compañía. Tenías que poco más o menos entender lo que era un agujero negro para comprenderlas.
Hay una derivada acerca de la innovación, en este caso en el campo de la inteligencia artificial y los efectos que eso tiene en nuestro día a día, Sara, que es lo que nos quieres traer hoy al meollo.
Y además es que, bueno, nos viene muy bien ligado con todos los temas, ¿eh? Porque precisamente va sobre la complejidad, ¿no? Es muy complejo siempre, pues oye, hacer trámites, irte a la administración pública, saber qué papeleo tienes que presentar, pero ahora con el uso de la IA... reclamar una multa, recurrir una sanción, etcétera, se ha hecho mucho más fácil. ¿Qué pasa? Que la gente está pues recurriendo a la inteligencia artificial para ser más ágiles. ¿Qué pasa?
Porque te escribe los recursos.
Claro,
te lo hace,
o sea, ¿no? ¿No habéis hecho alguna vez, oye, redáctame un correo para pedir ta, 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 ta? Bueno, pues ¿qué pasa? Que paradójicamente...
Tú sí, por lo que veo.
Evidentemente, oye.
¿Te quieres cargar el trabajo de todos los abogados de este país, los castellanos. Gracias, amiga.
No, pero oye, aquí va el tema, la paradoja, ¿no? Que claro, esto también está generando un cuello de botella, ¿no? Hay un aluvión de reclamaciones que está saturando la administración. Volvemos a aquel artículo de... Sí.
¿El artículo de?
De Larra, de José de Larra.
Sí, Mariano José de Larra.
Eso, que yo no sé si lo estudiáis en la me estoy liando. En las facultades, ¿no? Él intenta hacer un trámite y siempre le dicen, vuelve a usted mañana, ¿no? Pues estamos en un vuelve a usted mañana 2.0, porque evidentemente, pues, bueno, la administración está saturada. Yeah. Entonces, hemos recurrido a un experto, Carles Raimó, buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra, experto en gestión pública. Carles, lo primero, ¿esto es así? ¿Hay datos que lo corroboran?
Bueno, es cierto que ahora los ciudadanos tienen más fácil interaccionar con la administración pública. Primero, porque pueden entender mejor los textos de la administración pública, porque la inteligencia artificial les permite interpretarlos, porque sigue siendo un lenguaje complejo, y luego pues tienen más fácil presentar este tipo de recursos. Cierto es que, como tú has dicho, esto tiene dos problemas. Primero, interaccionar con la administración pública solo con el apoyo de la inteligencia artificial actualmente es algo muy arriesgado. Especialmente para temas fiscales, la inteligencia artificial suele cometer muchos errores y son errores que la administración te van a imputar a ti. Por lo tanto, yo no aconsejaría que nadie utilizara con su relación con la agencia tributaria la inteligencia artificial. Y luego se produce el efecto de que esto efectivamente puede desbordar a la administración pública porque siempre hay ciudadanos que, curiosamente, la mayoría pertenecen al sistema público, es decir, políticos que han perdido el cargo o bien funcionarios resentidos, que colapsa literalmente la administración pública con todo tipo de reclamaciones, solicitudes por los distintos canales que tiene la administración pública.
Sí, hay un tema de boicot.
Hay gente dedicada a boicotear a la administración presentando muchos recursos.
Sí.
Se llama querulante.
Es un fenómeno. Bueno,
¿cómo?
Esto sería...
Querulante.
Filibusterismo institucional, yo le llamo. Bueno, personas burófabas que básicamente tienen algún tipo de situación conflictiva con la administración pública. Repito, muchos de ellos forman parte del sistema o han formado parte del sistema y entonces atacan las instituciones públicas de esta manera, llegándolas a colapsar con solicitudes a canales de integridad que tiene la administración pública, con denuncias a agencias antifraude, etcétera. Y eso implica un trabajo enorme a la administración pública de responder a este tipo, digamos, de interacciones.
¿Y esto cómo se combate?
Bueno, de momento esto no se ha regulado. La idea sería de fondo que aquella persona que hace una utilización recurrente de estos canales, pues, pero esto todavía no existe regulación, pues se limitara a una o dos interacciones para que no generara todo tipo de abusos, pero esto todavía, digamos, está en una fase muy verde.
Incluso la posibilidad de poner tasas para que sea... para que evada a la gente de presentar
Ojo
recursos
con eso,
de forma. No, es muy peligroso. Lo estaba pensando mientras lo planteaba.
La administración pública ya pone unas tasas, que son tasas simbólicas, que son enormemente lesivas para la ciudadanía, que consisten en que tienen que tener identidad digital, competencias digitales para unos sistemas que no son de todo amables, con lo cual no todos los ciudadanos pueden interaccionar de forma simétrica con la administración pública. Y precisamente aquellos que más interaccionan son los que conocen precisamente estos sistemas y esta tecnología. Con lo cual, lo de las tasas, además a nivel económico, yo no lo pondría porque creo que sería muy injusto.
Sira.
Y no se puede valer la administración pública de la inteligencia artificial no solo para tener cuellos de botella, sino también para resolverlos.
No, sin duda. Digamos que la inteligencia artificial puede ser una enorme oportunidad para la administración pública. Obvio que tiene enormes también riesgos y escenarios negativas. Pero digamos que en términos generales la situación del sistema público español es que está actualmente muy comprometido, porque está muy estresado por un incremento espectacular de la población, el 25% en los últimos 25 años, y por el envejecimiento de la población. Cuando tiene un problema de productividad, los recursos son finitos y no alcanza a dar servicios que se les exige. Por lo tanto, la forma de incrementar la productividad es mediante la inteligencia artificial. Hay una correlación entre tecnología y administración pública, y en el caso de la inteligencia artificial se considera que puede incrementar, y hay elementos, digamos, que así lo vaticinan, un incremento exponencial de la productividad. Es decir, con los mismos recursos hacer muchísimo más. Mejorar muchos procedimientos internos, automatizarlos, prestar servicios públicos de forma más eficaz y también más eficiente, por lo tanto mucho más económica. Es una enorme oportunidad que tiene la administración pública en el momento que más le hace falta, que es este momento comprometido en nuestro país.
¿Y me acuerdo, perdona, por esto del filibusterismo, me acuerdo un jubilado de Salamanca que se llamaba Tristán, que se dedicó hace unos años a ir por la ciudad y a denunciar a todas las terrazas que se habían cerrado de forma ilegal, y fue una manera de vengarse de todo, de la administración, de sus vecinos y de todo. Y claro, colapsó la ciudad con aquella denuncia, que denunció como a 800 familias que habían cerrado de forma ilegal sus terrazas. Y era un claro ejemplo de esto, una persona que estaba reventada y que dijo, pues os vais a joder todos.
Pues no lo acerques a la IA, ¿eh?
ya estará, ya tendrá una licencia premium.
Claro, no sé si existen datos de cuántos burófobos, yo creo que burófobos un poco somos todos, pero cuántos hay que estén intentando boicotear al sistema, y cuánto poder tiene uno solo de estos, iba a decir, ¿no?, individuos enfadados con la administración.
No, no existen datos, porque de eso además las administraciones públicas lo llevan con mucha discreción para no generar precisamente el efecto llamada, que existan muchos imitadores que quieren hacer lo mismo. Digamos que el perfil este que has puesto del jubilado, sí, es un perfil bastante típico, pero es excepcional. El perfil más preocupante son gente que forma parte del sistema y que tiene algún tipo de recelo personal, alguna mala experiencia, y entonces lo que se dedican es a bloquear las instituciones públicas en las cuales han trabajado en cargos políticos o en cargos administrativos, o incluso que están trabajando y utilizan a familiares, etcétera. Ese quizás es el principal problema, que de momento no lo podemos elevar a categoría, ¿eh?, pero ya empieza a ser una concatenación de anécdotas que empieza a tener, digamos, generar una problemática específica.
Mira, en este caso concreto, en el de Tristán, es que mira, estoy yendo a la fuente original, que es un artículo del País de marzo de 2018 que firma Manuel Viejo, Lolo Viejo. Claro, es que Tristán era un jubilado de 61 años de Salamanca al que el ayuntamiento le había metido una multa de 18.000 euros por haber cerrado de forma ilegal su terraza, y dijo, sí, pues bien, pues todos estos también.
Van
se
conmigo.
Dedicó a denunciar a 800 vecinos para colapsar al ayuntamiento. En fin, muchísimas gracias a todos. ¿Habéis estado a gusto en el meollo?
Mucho.
Encantada.
Seguimos en Hoy por Hoy.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.